Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el último programa hablamos sobre la extraña señal de radio que provenía de otra galaxia. Esta semana descubriremos las matemáticas que revelan el techo de cristal en la ciencia. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Jaime Cabeza y esto es Enclave de Ciencia. En Miscellaneous descubriremos las matemáticas detrás del techo de cristal en la ciencia. En Planos Paralelos hablaremos sobre Zelandia y su descubrimiento. Y en Busca del Vuelo 19, seguimos indagando sobre la extraña señal de radio. ¿Son extraterrestres? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, en Cuaderno de Bitácora, con Raquel Holgado y un servidor.
Se ha publicado la convocatoria Misiones Ciencia e Innovación. Desde el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica y a través de OTRI se informa de la publicación. Su convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de abril.
El objetivo es apoyar grandes iniciativas estratégicas e intensivas en I+D, desarrolladas en colaboración público-privada para incorporar así las tendencias y los retos científico-técnicos más recientes.
Nace el proyecto Erasmus Plus InnoFarming como instrumento para que nuestras ciudades hagan frente a los grandes desafíos sociales, económicos y ambientales asociados a la producción de alimentos.
Su objetivo general es proporcionar soluciones prácticas de formación profesional y vocacional para futuros agricultores urbanos. Se busca formar a los interesados en nuevos modelos de agricultura urbana. En este proyecto participa el IA2 junto a otras tres organizaciones del sur de Europa.
Se ha abierto el periodo de información pública del convenio INMA. Desde ahora se pueden presentar informes y alegaciones a la propuesta del convenio entre la Universidad de Zaragoza y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hasta el 13 de marzo.
Su objetivo es que los centros, departamentos o institutos interesados puedan contribuir con sus propuestas para la regulación del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Un estudio demuestra el techo de cristal en el mundo de las matemáticas. Y con el 8M a la vuelta de la esquina, esto puede ser interesante. Es hora de curiosear en la ciencia, en Miscellaneous de la mano de Alba Castillo y Raquel Holgado.
Miscellaneous.
La sociedad se está digitalizando y los profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son cada vez más demandados por las empresas. Sin embargo, la representación en España de las mujeres en las áreas CTIM es mucho menor que la de los hombres. ¿Es esto parte de la brecha salarial? Se lo preguntamos a nuestras oyentes.
Yo creo que de manera prioritaria lo que habría que hacer es eliminar o elevar el suelo de la desigualdad en vez de centrarnos en el techo de cristal, porque realmente lo que hace que las mujeres se alejen de la ciencia es que no tienen referentes de base y en los primeros niveles escolares primarios.
El techo de cristal también afecta a la mujer de forma que para ella se relegan las tareas que tienen que ver con cuidados. Una mujer no decide ser doctora, sino que siempre se espera de ella que sea la enfermera. De hecho, pocas veces hablaremos en genérico del enfermero, sino que hablamos de las enfermeras. Por ejemplo, esos techos de cristal.
Bueno, por un lado creo que el hecho de que ahora mismo haya más hombres que mujeres en puestos altos al final puede hacer que cuando tengan que elegir entre varias personas se acabe sesgando por género y con lo cual acaben las mujeres siempre por debajo de ellos. Luego, por otro lado, también se ve que hay menos chicas que chicos estudiando ese tipo de carreras y no me parece que se fomente lo suficiente y por lo tanto no hay tantas mujeres como hombres que pueden llegar hasta esos puestos.
En el ámbito de las matemáticas, el porcentaje de mujeres que acceden a cátedras universitarias es menor al 21%. En estadística, investigación operativa o en didáctica de las matemáticas, los resultados son similares. Y en álgebra, matemática aplicada, geometría y otros ámbitos, los resultados descienden aún más. En total, las mujeres no llegan a ocupar una de cada cuatro cátedras. Fuera de la carrera académica, también existe desigualdad laboral. Las mujeres con formación matemática recurren más a trabajos en administraciones públicas y enseñanza preuniversitaria. Esto limita su capacidad económica con respecto a los hombres, ya que 4 años después de graduarse, las matemáticas tienen un 10% menos de salario que los matemáticos. Según diversas investigaciones, ya desde la infancia los niños y niñas tienen la idea de que existen trabajos de hombres y trabajos de mujeres, lo cual puede determinar sus decisiones académicas y laborales futuras. Un estudio de 2019 realizado en España comprobó que el futuro profesorado de primaria y secundaria en las áreas de CTIM consideraba que las mujeres eran más idóneas para estudiar carreras humanísticas y de ciencias sociales. Por otro lado, relacionaban más a los hombres con las áreas de ciencia y tecnología. Por lo tanto, los estereotipos inculcados desde la infancia continuaban durante la adultez.
Según la revista PNAS, el estereotipo de que las mujeres son peores en matemáticas es tan extendido que los hombres tienen dos veces más probabilidad de ser contratados por un trabajo matemático que en el caso de las mujeres.
Existen diversas iniciativas que buscan combatir los estereotipos que a la larga se traducen en el techo de cristal. Algunas de estas iniciativas están coordinadas por la Asociación de Mujeres y Tecnólogas AMIT, Association for Women in Science, Inspira STEAM o 11defebrero.org, entre otras.
Un terremoto masivo sumergió un continente entero en el Océano Pacífico. Nos lo cuenta Laia Alegret, participante de la expedición y profesora titular del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, en planos paralelos de la mano de Daniel Cargol y un servidor.
En 2017 se realizó una expedición internacional para investigar en detalle el continente Zelandia, el nuevo continente que se encuentra sumergido en un 94% bajo las aguas del Pacífico y del cual afloran las montañas más altas, como son Caledonia y Nueva Zelanda. Laia Alegret, paleontóloga de la Universidad de Zaragoza, fue la única española que formó parte de esta expedición, compuesta por un total de 31 científicos de todo el mundo.
Laia trabajó en el análisis de los sedimentos que se recogían directamente del continente. Estos pasaban por distintos procesos químicos y tamizados, de los cuales se obtenían los fósiles microscópicos. La investigación de estos fósiles permitió saber a qué profundidad se depositaba este sedimento hace millones de años, la oxigenación y la productividad marina. Esto contribuye a la construcción de la evolución ambiental y climática de Zelandia.
Los nuevos datos sobre el séptimo continente afirman que Zelandia se separó de Australia y la Antártida hace 80 millones de años y que durante un tiempo emergió, para posteriormente volver a hundirse en las profundidades de los océanos. El continente está situado a un kilómetro bajo tierra y algunos sedimentos han sido capturados incluso a 4 kilómetros.
Tras su regreso de Nueva Zelanda, el equipo de Enclave de Ciencia ha tenido el placer de hablar con ella y saber un poco más sobre las adversidades que se presentaron en la realización de esta gran expedición. Escuchamos a Laia Alegret, paleontóloga participante en la expedición.
Bueno, los científicos de la expedición tenemos una broma entre nosotros y decimos que era la expedición maldita, porque tuvimos todo tipo de problemas, problemas meteorológicos, tuvimos problemas médicos, problemas técnicos de que se rompían los cilindros de perforación.
Zelandia no es un continente que haya surgido en la actualidad. Los científicos llevaban sospechando ya desde los años 80 que Zelandia existía y debía ser explorada. No ha sido hasta hace un par de años que finalmente se ha reconocido como continente, tras efectuarse la expedición.
Porque se sitúa en una zona muy remota del Pacífico y hasta ahora no se había podido organizar una expedición para perforar los fondos oceánicos de Zelandia, pues por intereses económicos de los países colindantes. Y todos esos países tenían intereses económicos sobre los fondos oceánicos. Y fue en el año 2008 cuando ya se llegó a un acuerdo entre estos tres países, se dio carta blanca para que se realizaran expediciones de investigación.
Un continente cuyo norte es más extenso que la India y abarca un total de 4,9 millones de kilómetros. El anillo de fuego del Pacífico fue el principal responsable de la forma que tiene, aunque la formación de este sigue siendo un misterio para la ciencia. Todavía hay mucha información que recabar sobre Zelandia, pero es un hecho que esta expedición contribuye en el descubrimiento de otros aspectos geológicos y paleontológicos del planeta Tierra.
En cuanto a la ciencia y a la mujer, el mundo de la ciencia sigue predominado por hombres, pero esto está cambiando. No hay muchas mujeres catedráticas, pero las últimas cátedras sí han sido a mujeres. Escuchamos el mensaje de Laia Alegret.
Que hagan lo que les guste, que si tienen vocación científica, de cualquier disciplina científica, pues que sigan adelante y que no se dejen influenciar por los cachés que les imponga la sociedad. Yo desde pequeña tenía muy claro que quería ser paleontóloga y en ese momento no tenía ningún referente de ninguna mujer paleontóloga. Pero bueno, pues cada uno que siga su camino y que haga lo que le guste y así seguramente tendrá éxito.
Laia nos ha dejado un mensaje de optimismo y esperanza para todas aquellas mujeres y chicas que aspiren al mundo de la ciencia. La ciencia quedará en manos de las generaciones del futuro, y es por esto por lo que debemos verlo con ilusión. La semana pasada hablamos sobre el descubrimiento de una señal de radio de otra galaxia. ¿Es esta señal de una civilización extraterrestre? Lo descubrimos en busca del vuelo 19, de la mano de Alba Castillo y Daniel Cargón.
La semana pasada, un grupo de científicos canadienses publicó el hallazgo del primer estallido rápido de radio que se repite según un patrón. Estas ráfagas viajan a lo largo de 50 millones de años luz de la Tierra y son emitidas siguiendo un mismo tempo, 4 días de emisión y 12 días de silencio. Esta melodía espacial llega a la Tierra cada 16 días.
Aún no conocemos cuál es el origen de los estallidos rápidos de radio, pero sí algunas de sus características. Apenas duran unos milisegundos, pero en ese instante de tiempo son capaces de generar la energía de 500 soles. Además, son las señales más escurridizas y potentes jamás detectadas en el espacio. Esto se debe a que son imposibles de predecir. Hasta ahora se han captado más de 100 y solo han sido posibles de identificar el origen de 5 de ellos.
Este hecho plantea más dudas de las que despeja. La comunidad científica no descarta ninguna posibilidad respecto a su origen. Las hipótesis actuales que se manejan son muy diversas y están llenas de controversia.
¿Es artificial o natural? Algunos científicos encuentran la posibilidad en un intento, por parte de los extraterrestres, de tratar de buscar vida inteligente en otros planetas, o quizás sean emisiones de sus naves espaciales.
Mientras que otros lo atribuyen a un fenómeno natural debido a que cada estallido produce la misma energía que una nova en plena explosión, y opinan que es muy poco probable que una civilización, por muy avanzada que esté, sea capaz de controlar y crear tanta energía.
Aunque cada vez son más los que abren la posibilidad a un origen artificial, lo primero es descartar por completo las posibles causas naturales que lo generan. ¿Serán estos estallidos un fenómeno de la naturaleza o serán nuestros vecinos extraterrestres llamando al timbre? Solo el tiempo lo dirá.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, queridos científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.